Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 14 de noviembre, son las 9 de la mañana con 4 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Realizarán evento deportivo con causa. Se trata de una moción para financiar una campaña que brinde 200 esterilizaciones para perros y gatos del municipio. Habrá zumba y lucha libre. Comisión de Anticorrupción del Senado aprueba metodología de Parlamento Abierto. Decretan los dos acuerdos de metodología para la evaluación de los y las candidatas a integrar la nueva comisión de selección. 48 años sin apoyo, así trabaja la única escuela de educación especial en Lagos de Moreno. La institución tampoco cuenta con transporte para el alumnado. Las familias hacen hasta 2 horas de trayecto para el acceso básico a la educación. En información estatal, Antonio N. quedó en libertad por un amparo federal. El exsecretario Antonio Cruces fue liberado en la madrugada de este jueves luego de ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco por desviar 605 millones de pesos. Falta de resultados en materia de seguridad, derechos humanos y transparencia, señalan diputados en glosa. Otro de los temas que generó discusión en la que participaron los secretarios fue la licitación a una empresa a la que varios estados mantienen problemas legales en la adquisición de las mochilas. En información nacional, Pemex no pagará la extorsión a hackers. El gobierno federal inició una investigación para determinar si en el ciberataque a Petróleos Mexicanos participó personal interno. En tanto, la titular de Secretaría de Energía, Rocío Nale, afirmó que no se pagará el rescate de 5 millones de dólares que hackers piden para liberar la información del área administrativa de la torre ejecutiva de Pemex. Prevén derrama de 118 mil millones de pesos durante el Buen Fin. Prevén el gobierno federal y la Concanaco Servitur que recursos sean 5% más que los de 2018. Despliega Profeco a funcionarios para vigilar el desarrollo del programa. En información internacional, Áñez reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. El gobierno de la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reconoció este jueves al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela al romper la alianza con Nicolás Maduro que tenía el renunciado y exiliado Evo Morales, informó la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada, más más adelante vamos a escuchar la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y en Opinión y Análisis vamos a escuchar la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres y forma parte también del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Además, en entrevista vamos a tener a la licenciada Brenda Sofía Gómez, quien nos estará platicando sobre el evento Cultura de la Discapacidad, Inclusión y No Discriminación a las Personas con Discapacidad. Esto va a realizarse los días 19 y 20 de noviembre en la Casa de la Cultura. Y bueno, pues recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Realizarán evento deportivo con causa. Se trata de una moción para financiar una campaña que brinda 200 esterilizaciones para perros y gatos del municipio. Habrá zumba y lucha libre.
La Dirección de Control y Salud Animal, en conjunto con el gobierno municipal, se han preocupado por el crecimiento de natalidad de animales en Lagos, por lo que han decidido emprender una campaña de esterilización. Sin embargo, los costos de los materiales e instrumentos necesarios son elevados como para ofrecerlo de manera permanente. Es por eso que se está organizando un evento deportivo con causa para ayudar a financiar esta campaña. El director de Control y Salud Animal, Roberto Chávez Martínez, habla sobre esta iniciativa.
Bueno, tenemos un evento deportivo, le decidimos llamar este sábado familiar. Deportivo, es donde vamos a tener tres eventos para la recaudación de fondos para hacer una campaña o pequeña campaña de esterilizaciones para los animalitos de la ciudadanía y los animalitos de la calle. Si tenemos un evento de zumba masiva, una clase de zumba master en el auditorio de la deportiva a las 10 de la mañana y tenemos una función de lucha libre ese mismo día 7 de diciembre a las 8 de la noche en el campo deportivo Pedro Moreno.
La idea es que de este evento con causa se pueda financiar un aproximado de 200 esterilizaciones para perros y gatos, tanto domésticos como callejeros. Sin embargo, la idea es que el gobierno municipal también pueda ser capaz de donar otra cantidad de esterilizaciones. La exhibición de lucha libre contará con la participación de luchadores locales, así como profesionales del deporte provenientes de Guanajuato como La Parquita. La clase de zumba masiva tiene un costo de 30 pesos y la exhibición de lucha libre cuesta 10 pesos para los niños y 30 para los adultos. La actual Administración de Control Animal es consciente de los elevados costos por esterilización, es por eso que en su centro tienen una campaña permanente de esterilizaciones a costos más reducidos.
En cualquier veterinaria, un perro de mayor de 25 kilos, su costo de la esterilización es de 1.700 pesos. Un perro de 25 kilos a 15 anda cobrando 1.200, 800 pesos. Los perros chicos, un chihuahua o un French Bull cobran 450, 500 pesos. Nosotros en centro, en control animal tenemos de 25 kilos en adelante 600 pesos. Perros medianos de 10 a 12 kilos 300 pesos. Gatos, todos los gatos y las gatas y los perros de 0 a 8 kilos estamos cobrándoles 200 pesos.
El evento pretende conseguir una asistencia de 2.000 personas aproximadamente. Menciona Roberto Chávez que de alcanzar el objetivo deseado, la campaña iniciaría los primeros días de enero.
Pues si el evento lo realizamos el 7 de diciembre, que nos vaya muy bien, esperemos. Yo pienso que el día 7 de enero, que es cuando entra todo el mundo a trabajar, porque salen de vacaciones y eso, Control Animal está preparado para empezar a hacer la lista, a recibir llamadas de la ciudadanía. Tenemos un médico veterinario, aquí la propuesta también para nuestro presidente es que nos va a echar la mano, a lo mejor contratando a algún médico veterinario extra para sacar lo más rápido posible las 200.
Las esterilizaciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro de Control y Salud Animal, aunque de ser difícil su acceso a este lugar, comenta Roberto Chávez, se buscaría la manera de gestionar un transporte para las personas y sus mascotas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Después puedan participar, ya que este evento pues va a realizarse el 20 de noviembre. Recordarles que entonces tenemos 20 boletos para niños. Igual recordar los precios: el boleto para niño cuesta 10 pesos y para adultos 30 pesos. Entonces, pues puede participar durante varios días. Este evento se va a llevar a cabo el 7 de diciembre. Comisión Anticorrupción del Senado aprueba metodología de Parlamento Abierto. Decretan los dos acuerdos de metodología para la evaluación de los y las candidatas a integrar la nueva comisión de selección.
Elegirán a 9 integrantes que conformen la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. La Comisión Anticorrupción del Senado de la República aprobó el día de ayer la metodología basada en mecanismos de Parlamento Abierto. Proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación será la labor del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. La Comisión de Selección se compone de 5 personas propuestas por instituciones de educación superior e investigación y 4 miembros por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a materias de fiscalización y rendición de cuentas. Clemente Castañeda, actual senador del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano, comenta lo siguiente.
Las candidaturas de quienes integran esta comisión de selección son propuestas, por una parte, por las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en anticorrupción, transparencia, etcétera, etcétera. Es decir, esta comisión solamente recibirá aquellas propuestas que vengan avaladas por las organizaciones o por las instituciones académicas. Por supuesto que requiere de la mayor seriedad, como todos los asuntos que le ha tocado tocar a esta comisión. Entonces,
la convocatoria para registrarse como candidatos a través del sitio web del Senado de la República, que estará abierto hasta el 15 de noviembre. Validación, análisis y estudio de la Comisión de Anticorrupción, responder un cuestionario relacionado con la ética, consulta abierta dirigida a distintas instituciones, a efecto de emitir opinión y formulación de preguntas relacionadas con las facultades y atribuciones de la comisión, selección y entrevistas, son algunos de los criterios que determinan el cargo. La convocatoria para registrarse como candidato es a través del sitio web del Senado de la República, que estará abierto hasta el 15 de noviembre, mientras que las opiniones y los cuestionamientos de la ciudadanía a los candidatos podrán entregarse del 19 al 26 de noviembre, de manera física en la Comisión de Anticorrupción, o en versión digital a través de correo electrónico. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Con esto vamos a hacer nuestro primer corte de estación. No se despeguen, seguimos en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Queremos recordarle a María Elena Esparza Rojo, Alfredo Pérez y a Esther Márquez que aquí tenemos su boleto para la conferencia Nacen o se hacen un líder emprendedor, que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana. Esta conferencia está organizada por la Univer. Aquí tenemos todavía sus boletos, entonces bueno, pues tienen todavía hasta el día de hoy para recogerlos, y todavía me permito anunciar que tenemos todavía 2 boletos más por quien guste participar para la misma conferencia. Pues estos boletos se irán hoy. Si no lo recogen el día de hoy, pues vamos a revocarles el derecho a otras personas para que puedan participar en esta dinámica. Entonces, pues aprovechen, todavía tienen este programa para llamar y seguir participando y para recoger sus boletos. Y bueno, continuando con información local, 48 años sin apoyo. Así trabaja la única escuela de educación especial en Lagos de Moreno. La institución tampoco cuenta con transporte para el alumnado. Las familias hacen hasta 2 horas del trayecto para el acceso básico a la educación.
el único plantel educativo para la educación de personas con diferentes discapacidades y certificada por la SEP en Lagos de Moreno. Tan solo recibe el pago de las nóminas de los docentes y administrativos. El mantenimiento ocasional y otros arreglos en el inmueble salen de los bolsillos familiares. Esto lo asegura para Señal Informativa María Castillo Saavedra, trabajadora social de la Escuela de Educación Especial en el turno matutino.
No tenemos ningún apoyo extra más que el sueldo de los que trabajamos aquí, nada más. Todo lo demás tiene que salir de recursos de los papás, de donaciones a veces de particulares, pero es todo lo que tenemos.
Además de ofrecer servicios educativos y de intervención para personas con discapacidades físicas o cognitivas, de los 3 hasta los casi 40 años de edad, también es sede de las oficinas de servicios de educación especial en la ciudad y de la supervisión de la zona 6 de educación especial. Sin embargo, Castillo Saavedra califica como descontinuada la infraestructura inicial del inmueble. Grietas y levantamientos en el suelo y las rampas, baños y tuberías deshabilitadas por el enraizamiento son algunas de las urgencias que no se han podido solventar y que representan un riesgo para el alumnado.
Tiene 48 años de construida la escuela, el edificio, y por lo tanto requiere de muchísimo mantenimiento. Es un área muy, muy grande. Tenemos aproximadamente 15 aulas y muchas oficinas, mucha área técnica. Actualmente contamos con 11 grupos distribuidos. Tenemos un grupo de intervención temprana, tenemos un grupo de preescolar, 3 grupos de primaria, 3 grupos de secundaria y un grupo de taller.
Debido a que es el único plantel especializado en el municipio, aquí acude población tanto de la zona urbana como de las rurales. A su vez, esto ocasiona otro tipo de problemáticas económicas para el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Tal es el caso de Bárbara Edith Huerta de Lira, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, quien es habitante de San Miguel de Cuarenta, y asegura el transporte es un golpe más en su economía.
Yo tengo una hija nada más, una, pero hay padres que tienen hasta 2 o 3 hijos en esta escuela. Entonces, de pronto sí es como que un gasto un poquito fuerte, por la razón de que no nada más es traerlos a la escuela, sino que son medicamentos, idas a hospitales, entonces todo eso nos genera más gastos. Ahí es donde se nos pone un poquito de dificultad para poder solventar algunos gastos que tenemos en la escuela.
Castillo Saavedra también reporta una disminución de estudiantes antes de concluir la semana, debido a la falta de recurso para el transporte. Además que esta y otras situaciones socioeconómicas vulnerables mantienen a la escuela con un nivel bajo de alumnado.
La mayoría, o casi podría hablar del 50% de la población de padres de familia, son familias de escasos recursos. Y al ser la única escuela de educación especial, ellos gastan o le invierten mucho al transporte diario.
A pesar de que se ha buscado algún tipo de ayuda para estas situaciones, algunas de las fuentes comentaron para Señal Informativa que son pocas las autoridades que se habían acercado a la institución en casi 20 años. Asimismo, la trabajadora social del CAM hace un llamado a la población en general, así como a empresarios y particulares, para fomentar una mayor inclusión y cooperación para este sector académico y social.
Queremos cambiar el concepto que la gente tiene acerca de lo que es la Escuela de Educación Especial. Todavía le dicen es la escuela de los locos. Tenemos un proyecto de integración laboral para los muchachos de taller. Requerimos el apoyo de las empresas, de la localidad, para que nos reciban en prácticas laborales a los alumnos mayores de 18 años.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 22 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 76 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la zona fronteriza del noreste. Afectará con lluvias a los estados de Tamaulipas. Frente estacionario en la península de Yucatán. Ocasionará lluvias en los estados del sureste. La masa de aire frío que cubre la parte del territorio comienza a modificarse pero aún dejará algunas lluvias en el oriente y centro del país. La entrada de humedad desde Michoacán y Guerrero hasta Tamaulipas afectará con nubosidad y lluvias en su trayectoria. Fenómenos peligrosos, un sistema de baja presión al suroeste de Occidente continúa organizándose y podría nacer un organismo ciclónico tropical, por lo que se deberá estar vigilando. Aquí en Lagos de Moreno ya amaneció con nubes. En la mañana ya cambiará la situación y veremos sol y nubes. En la tarde continuará ya con sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 21 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 6:56 y se pone a las 18:05. Bueno, el comentario es de que continuaremos aún sintiendo algo de frío. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, pues todavía persiste este clima templado y con baja temperatura, pues entonces les encomendamos tomar sus precauciones para cuidar su salud. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticia nos tiene sobre el clima del viernes. Vamos a escuchar el 12º poema de la campaña Resístete al Aire, que se llama Mirando el Lomo de las Nubes.
Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El lomo de las nubes por la ventana de un avión. Manuel Iris. Sobre del mar hay otro mar con olas. Sobre la nieve, otra. Sobre los montes, otros montes leve. Terza estampida de espuma, el lomo de las nubes nos revela. Como cuando el niño sumergido mira hacia arriba, que hay un cielo del cielo. Y sonreímos, porque a pesar de nuestra elaboración poética, no podemos comprender el ruido, el silencio de esas otras olas.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En este momento nos acompaña la licenciada Brenda Sofía Gómez Gallardo, quien es directora de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. Bienvenida, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
No, bienvenida. Y bueno, pues esto es para platicar sobre esta capacitación y mesas de trabajo de la cultura de la discapacidad. Primero quisiera que nos platicaras de qué se trata esta convocatoria del programa Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en su edición 2019.
Hubo un programa a nivel federal y estatal en donde se se les proporcionó un apoyo económico a diferentes asociaciones civiles presentando un proyecto. Incidir fue una de las asociaciones que ganó con el tema de discapacidad. Ellos se comunicaron con nosotros y nos hicieron la invitación a poder adquirir esta mesa de trabajo. Se llama Cultura de la Discapacidad porque de eso se trata. En la mayor parte del tiempo mucha gente nos ha comentado o nos ha preguntado respecto al tema de cómo tengo que tratar a una persona con discapacidad. ¿Cómo puedo yo hacer inclusiva a una persona? ¿Cómo me tengo que dirigir? ¿Cómo le hago para comunicarme con una persona sorda, una persona ciega? Para eso es este programa. Esta capacitación te ayuda a entender cuáles son los tipos de discapacidad y de qué manera tú como servidor público, estudiante, ama de casa, mamá, maestra, esposa, compañera, ¿cómo puedes tú tratar a una persona con discapacidad? Y lo más importante, ¿de qué manera, por medio de una mesa de trabajo en el segundo día, ya con bases ya un poquito más estructuradas, puedes empezar a hacer tu plan para que en tu negocio, en tu escuela, en tu clase, en tu vida cotidiana, puedas empezar a ver ya un poquito más real esta capacitación que nos están proporcionando?
¿Cuál va a ser la dinámica de esta capacitación y estas mesas de trabajo? Tengo entendido que son 2 días en los que se va a realizar esto. ¿Qué temas se van a ver? ¿Cómo se va a trabajar con los asistentes?
Te platico un poquito de la temática de que tenemos. Son diferentes temas. Se espera que el primer día se pueda... platicar los temas y posterior al segundo día en la mesa de trabajo es la temática un poquito más completa. Uh-huh. Aquí está. Dentro de la temática que tenemos es conmoción de la discapacidad. ¿Qué es conmoción? Las palabras claves que compone. ¿Qué es la discapacidad? Evoluciones de la discapacidad. Prospectivas sociopolíticas, modelo de rehabilitación, modelo social, barreras socioculturales, que eso es muy importante, contexto histórico y social, derechos humanos, normatividad internacional y estatal de lo que refiere a personas con discapacidad, lenguaje inclusivo y comunicación asertiva, que eso es algo muy importante porque la mayor parte del tiempo no saben cómo dirigirse en radio, en medios de comunicación hacia una persona con discapacidad. Sabemos que si es auditiva, una persona con discapacidad visual puede entenderlo. Pero si no tiene letras o no es llamativo, una persona con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva no lo va a entender. Entonces eso ayuda un poquito. Los tipos de discapacidad y protocolos de atención. Básicamente esto trata la temática. El primer día es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, porque en el transcurso de todo ese día vamos a estar viendo todo lo que son estos temas. Vamos a tener 2 o 3 recesos, dependiendo la dinámica de la gente. Es un cupo limitado, eso es importante. Uh-huh. Únicamente van a ser 40 personas, okay. Porque por la atención de la misma temática, porque son muchos temas los que se van a tratar, pero para poder hacerlo más manejable, únicamente pueden ser 40 personas, igual para que el momento de armar las mesas de trabajo, los equipos puedan ser un poquito más pequeños y todos los integrantes puedan participar.
El objetivo entonces pues es tratar el tema de la inclusión con un poco más de apertura. Este tipo de eventos me imagino que pues tienen una apertura al público en general, pero ¿hay algunos enfoques específicos para cierto sector de la población o a quién va dirigido esta capacitación?
Creo yo, y a lo que me comentaron, la Asociación de Guadalajara es abierto al público, pero es un poquito más específico a los servidores públicos, maestros, amas de casa, madres o parejas de personas con discapacidad y gente que de alguna forma tenga el contacto directo con personas con discapacidad.
Okay. ¿Esta capacitación tiene algún costo?
No, es completamente gratuita.
Muy bien. ¿Y dónde una persona se puede inscribir para asistir?
Es directamente a un número telefónico, te lo proporciono, es 4747-947660. En la publicidad viene, o bien se pueden ir a inscribir a la oficina que está ubicada en la calle Luis Moreno, perdóname, me acaban de cambiar de calle, entonces la verdad es que no me la he aprendido. Uh-huh. Luis Moreno, 446, okay. Colonia Centro. Es en el edificio de Registro Civil. En ese mismo edificio, por la parte de adentro, se encuentra la oficina de la Dirección de Atención, okay, y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. Ahí, con cualquiera de los chicos que están en la oficina, se pueden inscribir o lo pueden hacer vía telefónica al número que les acabo de proporcionar.
Okay. Brenda, ¿qué fechas tiene este evento?
Miércoles, martes 19 y miércoles 20.
De noviembre.
De noviembre.
¿Y ambas van a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde?
El primer día, que es el 19, es de 9 de la mañana a 2, y el segundo día, que es la mesa de trabajo, es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a terminar un poquito más temprano.
Ah, okay, muy bien. Si nos pudieras platicar un poco acerca de los capacitadores que van a estar en este evento.
Sí, fíjate que eso está padrísimo, porque esta asociación Incivir de Guadalajara, todas las personas que tienen dentro de su asociación son personas que no necesariamente tienen una discapacidad, pero tienen un contacto directo con personas con discapacidad en familia. En su mayoría son hijos de mamás con algún tipo de discapacidad. Entonces, estas dos personas que vienen, es un hombre y una mujer. Nos vamos a dividir en diferentes municipios. A Lagos vienen dos personas. Los dos tienen un contacto directo con familia con discapacidad múltiple. El papá perdió la vista, la mamá es sorda, el abuelito tiene discapacidad intelectual, el hermano. Entonces tienen una mezcla padrísima de información y experiencias propias en el tema de discapacidad. Ambos son de Guadalajara y por sorteo les tocó Lagos de Moreno, están muy contentos de venir. Son dos chicos que nos van a hacer el favor de quedarse en Lagos los días que van a estar aquí, y el día del evento, ese mismo día del primer día y el segundo día, por la tarde vamos a tener alguna transmisión en vivo para que la gente pueda conocerlos a ellos, que sepan cuál es su trayectoria y que si les llama la atención puedan ingresar, si es que todavía tenemos acceso, que esperemos que sí, que la gente pueda atender al llamado. Pero sí creo que es un tema importante, okay, y es algo muy poco común. Uh-huh. En la mayor parte del tiempo el área de discapacidad casi nunca ha sido un tema principal, uh-huh, o primordial. Uh-huh. Y creemos que como es un tema que está creciendo bastante, es importante poder tomar todo lo que tenga que ver referente al tema de discapacidad. Y estas personas que vienen por parte de la asociación traen este programa de trabajo que creo que vale muchísimo la pena poder ir a ver, a escuchar, a entender. Quizá pueda funcionar, quizá no, es información que ya sabías, pero uh-huh, lo más seguro es que no, y que ya teniéndolo como una mesa de trabajo y como algo fijo, pueda ayudarte a hacerlo realidad más fácil.
Que además entiendo esta Incivir, bueno, tiene presencia en varios municipios del estado, ¿no? Hacen como una especie de circuito llevando esta capacitación. ¿Dónde va a ser esa transmisión que dices?
En la Casa de la Cultura va a ser, ellos llegan el mismo 19.
Ajá. ¿Pero dónde podemos ver esta transmisión?
Lo vamos a hacer por medio de la página de gobierno de Lagos, okay, de Moreno. Uh-huh. Vamos a hacer la transmisión por ese medio para que pueda una mayor cantidad de personas poder acceder a ello. De todas formas, a todos los medios de comunicación se les va a estar pasando el itinerario de actividades que se va a tener en caso de que quisieran acercarse, y bien, la invitación abierta por si quisieran participar.
Perfecto. Brenda, pues, ¿algo más que te gustaría agregar acerca de esto?
Nada más invitarlos, nuevamente recordarles, 19 y 20 de noviembre en la Casa de la Cultura, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a tener una capacitación y mesa de trabajo, se llama Cultura de la Discapacidad. Uh-huh. No se dejen perder esta oportunidad para poder hacer de tu vida ese cambio importante y empezar a agregar la cultura de la discapacidad a tu vida cotidiana. Y muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por compartirnos esto. Y quedan los informes entonces al 47 47 94 76 60, ¿verdad?
Así
y si
es.
No, a la calle Luis
Moreno. Luis Moreno, 446, Colonia Centro, en las oficinas de Registro Civil.
Perfecto, bueno, pues entonces quedan invitados. Muchas gracias, Brenda.
Gracias a ti.
Vamos a hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación, en nuestra sección de opinión y análisis, vamos a escuchar la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues parafraseando a Galeano, las venas de América Latina se encuentran abiertas y fluyen por ella dos grandes afluentes. Por un lado, la esperanza de las y los oprimidos de una América sufrida y avasallada. Y por el otro, los golpistas que están al acecho de con su fundamentalismo. El golpe de Estado perpetrado en el Estado plurinacional de Bolivia en contra del gobierno de Evo Morales da cuenta de ello. El movimiento feminista internacional repudia los golpes de Estado. Tanto aquellos que a la vieja usanza precisan de las Fuerzas Armadas para concretarse, como aquellos que se han valido del poder judicial y legislativo. La ruptura democrática ha expuesto a la ciudadanía graves violaciones a los derechos humanos, disminución o corte radical de su acceso a sus derechos y seguridades y las consecuencias del ascenso de ideologías y prácticas fascistas que niegan la diversidad humana y cultural característica de nuestros países. De ninguna manera, las fuerzas militares pueden o deben participar en la definición de los asuntos políticos en ninguno de los países de la región latinoamericana y caribeña. En el caso boliviano, las presiones ejercidas para lograr la renuncia de un presidente constitucional no es otra cosa que un golpe de Estado, mecanismo de ruptura violenta que violenta los regímenes democráticos que tanto nos ha costado alcanzar y conservar en nuestro continente. Estas palabras del Clarín Argentina advierten con preocupación la escalada de violencia en Bolivia, que utiliza discursos de odio y racismo para justificarse y multiplicarse. El Estado mexicano, acorde a su historia y larga tradición de asilo y refugio que incluye el exilio republicano español, a las y los ciudadanos que huyeron de las dictaduras sudamericanas de la segunda mitad del siglo XX y a las víctimas de la guerra civil en Centroamérica durante los años 80 y 90, ahora recibe a Evo Morales. El gobierno mexicano, apegado al derecho internacional, a los principios de no intervención y a la solidaridad con las víctimas y perseguidos políticos, atiende una vez más ese papel que históricamente le ha caracterizado. Recuerdo hace algunos años en Montevideo, al conversar con una mujer y conocer ella mi nacionalidad, me dio un gran abrazo con lágrimas en los ojos y me contó su historia de refugiada en nuestro país. Yo le debo la vida a México y al embajador don Vicente Muñiz Arroyo. Él se arriesgó por mí y por muchos para sacarnos de este país en los momentos más terribles de la dictadura militar. Hay un libro que rescata estas historias de la diplomacia mexicana en Uruguay, La Embajada Indoblegable. En este libro se narra que Muñiz Arroyo cumplió con su papel de embajador y de ser humano excepcional. Salvó la vida de sus asilados no solo en el plano de la protección diplomática, sino que garantizó los servicios médicos a quienes enfermaban, incluso a un bebé nacido bajo la bandera de México en Uruguay. Puso lo más íntimamente suyo, su ropa, su propio dormitorio, los espacios diplomáticos y consulares al servicio de la protección. Más aún, expuso su vida frente a lo más agresivo del aparato represivo del Estado. Embajador indoblegable, como indoblegable debe ser nuestra América Latina ante los embates de la derecha y sus gobiernos golpistas. Indoblegables estaremos las mujeres ante las crisis que se avecinan, porque eso lo sabemos bien las feministas. El cuerpo de las mujeres se convierte en el primer campo de batalla. Ya lo advertía también Simón de Beauvoir. Nunca olvides que solo se necesita una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres estén en peligro. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo también para usted, doctor. Agradecemos, como siempre, su comentario tan pertinente. Pues la escucharemos la siguiente semana. Por lo pronto, pues le deseamos un muy buen día.
Hasta entonces.
Hasta luego.
La Estocada.
Y es momento de escuchar La Estocada. Vamos ahora con la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, el domingo pasado entré a una tiendita a comprar algo para almorzar y ahí me llamó la atención una pila de periódicos que estaba muy bien acomodada, periódicos a todo color. Me acerqué a verlos y en la portada estaba una foto de Alfaro saludando a un niño. El encargado de la tienda me dijo, llévate los que quieras, me dejaron muchos. A un costado de la foto de la portada llevaba impreso un lema, primer informe de gobierno, los cimientos de la refundación. Esto me suena como un reflejo de la 4T. Allá es la 4T y aquí en Jalisco es la refundación. Me gustaría saber a qué le llama refundación a este señor Alfaro, porque refunda el que ya fundó. Y él no ha fundado nada. Pues bien, el periodiquito resultó que realmente no es un resumen del informe. Es más bien un monumento al ego del señor Alfaro. Lo que me dejó en claro el periodiquito es que Alfaro tiene un futuro muy prometedor, pero como modelo de moda y además como cuentista. Es inconcebible que el gobierno del estado despilfarre millones de pesos en promover la imagen del gobernador, mejor que sus frutos lo promuevan, ¿verdad? Y por lo que se ve, anda buscando otro hueso. Y es injusto que se despilfarren tonterías, siendo que hay muchas carencias en Jalisco. Y como si esto fuese poco, Alfaro habla de los cimientos para una gestión integral del agua. ¿Cuál gestión integral? Para empezar, a los salteños nos mintió. Durante su campaña prometió que el agua de Jalisco sería para Jalisco y hace unos meses firmó un convenio con el gobernador de Guanajuato pasándole el 25% del agua de la presa El Zapotillo. Me queda claro que Alfaro no tiene ni la menor idea de los daños ecológicos irreparables que eso causaría. Afortunadamente, el asunto del agua de la presa del Zapotillo está trancado. Si no, ya estaríamos enfrentando serios problemas. Y más adelante nos sale con el cuento que va a restituir los cimientos de la salud en el estado. Aquí no hay que darle mucha vuelta. Invito al Faro a que se rompa una pata y que vaya a un centro de salud del estado para que lo atiendan. Ahí va a descubrir que la Llorona sí existe, y lo más probable es que le vaya a quedar su patita chueca. Y claro, no podía faltar en el informe el petate del desarrollo industrial. Alfaro lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. No habrá desarrollo industrial mientras no haya seguridad, y Alfaro no ha podido solucionar este problema. Le pido al gobernador que ya no sea tan mentiroso. Y como ya es tan mentiroso, pues no se la aguantó y aventó el cuento de que está reconstruyendo las carreteras. Es innegable que a muchos tramos le están poniendo una nueva carpeta de asfalto, pero él y sus ingenierazos bien lo saben que solo se trata de un parche de medio pelo. Esas carpetas no van a durar, ya que la base y la subbase están mal construidos. Pienso que más valdría arreglar menos tramos, pero dejar bien construido lo que se haga ya de una vez. Y así, poco a poco, en 3 o 4 años ya tendríamos una red de carreteras. Aquí dejo abierto esto. Si dentro de un año me equivoco, Estoy a sus órdenes en Pedro Moreno 222 para morderme la lengüota. Pero de aquí a un año, esas carreteras bachadas con nuestro dinero van a volver a ser un nido de baches. Y ya en el estribo le recuerdo al buen Tecutli que a principio de año dijo que para fin de año iba a tener 250 cuicos y que con esos cuicos garantizaría la seguridad de los laguenses. Ya estamos en noviembre, no sé cuántos cuicos tenga, pero no puede garantizar aún la seguridad de los laguenses. Tan es así que los robos a negocios en la ciudad han aumentado, y también en casas habitación. En los ranchos, pues ni se diga. Me queda claro que en lo que queda del año, es decir, mes y medio, no va a poder cumplir lo que prometió. Le pido a Tecutli que al menos sea honesto y nos diga, no puedo con el tercio. Y lo más importante es que ya no nos mienta. No le pagamos para que nos mienta. Se le pagó para que cumpla una función pública que no ha podido cumplir. Ojalá que tenga pantaloncitos, lo reconozca y que ponga a alguien en su lugar que dé el ancho. Gracias.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por compartirnos su comentario, pues el siguiente jueves lo volveremos a escuchar. A continuación, vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Liberan a Cruz Esmada gracias a amparo. Cerca de la medianoche, el exsecretario de Salud Jalisco fue puesto en libertad por un amparo emitido por un juez federal.
Milenio.
Proceden a 15 detenidos por desaparición. 3 son menores. La Fiscalía del Estado informó que suman 12 cuerpos. Faltan 19 bolsas por analizar.
Diario NTR Guadalajara.
Muere el exgobernador José Vidaurri. A los 90 años, exgobernador de Jalisco y quien dejó el cargo tras las explosiones del 22 de abril del 92, falleció ayer a causa de un paro respiratorio.
El Occidental.
Piden ayuda 20 alcaldías. Por presentar varias deudas en su haber, la veintena de municipios ha solicitado apoyo formal a la Secretaría de Hacienda Pública para pagar los aguinaldos.
Titulares del día. Prensa nacional. La Jornada.
AMLO. Con Evo, México retoma su tradición de asilo. Mezquinas las voces que censuran costos de traerlo, señala el Ejecutivo. Afloran las posturas clasistas y racistas del conservadurismo.
Excelsior, México.
Pemex no pagará por ciberataque. López Obrador dijo, el hackeo no fue tan grave. Rocío Nales, secretaria de Energía, reconoció que debe reforzarse la seguridad informática de la petrolera y que no desembolsarán los casi 5 millones de dólares que les exigen ciberdelincuentes.
El Universal.
En deudas y piedra cumple ley de CNDH. Activistas señalan que fungió como consejera de Morena. Eso no impide dirigir comisión, dice la ombudsperson.
El Financiero.
Recortaría hoy Banxico tasa, ven más bajas. Powell, presidente de la Reserva Federal, nos cierra la puerta a más ajustes en Estados Unidos.
El Economista.
crecería presión recaudatoria en 2020. Prodecon. La Ley de Ingresos de la Federación dará al SAT mayores facultades. La Prodecon supervisará que haya un buen uso de los modelos de administración tributaria, dice Plasencia Alarcón.
Titulares del día. Prensa internacional.
Proponen tarifas diferenciales para vecinos de tres peajes. El vicepresidente de la ANI anuncia que se harán mesas de trabajo con los alcaldes de la zona y la comunidad para definir el monto del beneficio. Esta información del Heraldo Colombia. El peronismo se impuso y el Congreso habló de golpe. En sesiones simultáneas para tratar el caso Bolivia, tanto en Senado como en diputados, la oposición logró imponer su proyecto para condenar el desenlace de Evo Morales. Cambiemos, se diferenció denunciando también al fraude electoral. Esta información del Clarín Argentina. Enviados revelan el alcance de la presión Trump a Ucrania. El testimonio cita un canal de políticas altamente irregular. Esta información es del New York Times en Estados Unidos. El hospital público se derrumba. Un llamado de los directores médicos. Esta información de Le Monde, Francia. La nueva presidenta interina de Bolivia es elegida sin quórum. La senadora opositora Yanine Áñez afronta la tarea de pacificar al país y convocar elecciones sin mayoría, dice El País, España.
Y bueno, ya alcanzamos el final de este espacio informativo, pero antes quiero recordarle a María Elena Esparza Rojo, a Alfredo Pérez y a Esther Márquez que aquí tenemos sus boletos para la conferencia Nacen o se hacen. Todavía tienen hasta el día de hoy para recoger estos boletos, si no, pues vamos a tener que revocarles el derecho para que otras personas vengan a recogerlos. Igualmente, quisiera mandarles un saludo muy especial a Alejandro García Solís, que se comunicó con nosotros mandándonos saludos, y a Patricia Méndez también, que siempre nos está escuchando desde su casa. También especialmente quiero enviarle un saludo y un abrazo a mi amigo Tony Mederos, que hoy cumple años. Entonces pues le mandamos un abrazo y una felicitación hasta donde se encuentre. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.